Alabado y glorificado sea el Señor. Podemos estar nuevamente aquí para adorar y dar gracias a Él por lo que Él ha hecho en nosotros. Yo pienso que eso solamente lo puede entender aquel el que ha vivido a Dios y sabe lo que significa el ser salvo y haber recibido misericordia y haber recibido perdón y vida eterna, el que tiene la seguridad, la certeza, la convicción en su corazón de que es una propiedad de Dios. Soy un hijo de Dios y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y al que así es, si es así, entonces hemos pasado de muerte a vida. La muerte natural o terrenal es solamente un cambiar del tiempo a la eternidad, un salir del cuerpo mortal y entrar en el cuerpo que está preparado para nosotros, que es inmortal. Amados, todo lo que la palabra de Dios nos dice son realidades. Esas son realidades. Con Dios solamente tenemos que ver con realidades. Lo que la gente dice, ellos cambian sus pensamientos o su parecer de acuerdo a la situación. Pero Dios no cambia su palabra y no cambia su plan y lo que se ha propuesto hacer. Pues lo que Él se ha propuesto hacer, eso lo realiza Él. Yo quiero decir hoy algo personal aquí. Me conmovió. Un hermano me hizo un favor. Él estaba conmovido y ahora yo estoy conmovido. Fue un precioso hermano, el cual vino a los cultos al final del año, y él vino con su familia y él tenía problemas de asma, estaba enfermo, y él vino para la oración y Dios lo sanó. Y después, entonces, él pidió en la oficina que le enviemos una foto del hermano Branham. Y yo le envié algunas fotos, las cuales no son muy conocidas. Y yo les digo lo que sucede. Y disculpen que yo lo haga así hoy como en la casa, pero quiero decirles así como estoy o como me siento. No tiene ningún valor tratar de ser otra persona a lo que uno es. Uno debe ser así como uno es. Y yo estoy movido y quiero compartir eso con ustedes. Y quizás a ustedes también les va a dar algo de alegría. Se los voy a mostrar. Sí, esta es la imagen que fue pintada hace unos días y llegó ayer. Nos llegó ayer y yo me alegré tanto por eso. El hermano Nobel me dio ya hace poco una foto de Israel donde se ve la frontera y esta llegó ayer y ustedes pueden imaginarse, y esto cuesta una media fortuna. Y el hermano, como les dije, fue sanado y hizo una fiesta familiar para dar las gracias al Señor, o sea, aquellos a los cuales ellos no tenían una relación muy buena, él quiso hacerlo diferente, y pues el asma ya estaba liberado de eso. Y ustedes saben, cuando uno tiene una tos seca, eso es desagradable, o nunca lo han tenido, hay gente que nunca lo ha tenido. Y ellos entonces no pueden sentir lo que los otros sienten. Pero aquel que ya ha tenido algo, él puede sentir lo que la otra persona siente. Y yo, como les dije, me alegré mucho con esta sorpresa que llegó ayer. Y quiera Dios bendecir a nuestro hermano ricamente y a toda su casa. Nosotros nunca haremos un culto a gente, eso lo saben ustedes, pero igualmente nunca vamos a negar que Dios envió a un profeta en esta generación y a través de él, o para a través de él hablarnos a nosotros y a muchos otros. Si Pablo hoy serviría en algún lado, entonces, en algún lugar, ustedes pueden creerme, yo viajaría hacia allá para escucharle, quizás ustedes también, o ustedes que se quedarían sentados en algún lado. No. Si una persona ha entendido lo que Dios ha hecho a través de siervos así, él haría todo para escuchar alguna vez a ese mensajero. Pues esas no son palabras de hombre. Sí, yo me recuerdo en los años 60, cuando Hermann Seiss hablaba en algún lado, muchos viajaban allá porque ellos esperaban de que Dios bendijera. Y hubieron otros que predicaron también, y la gente viajaba hacia allá. Pero hoy la gente, claro, mira a otros que vuelven a viajar y dicen en sí mismo, esos no están bien, pues viajan tan largo, pero que ellos mismos viajaron largamente para una cosa la cual no tenía tanto valor como eso por el cual nosotros viajamos. Ellos no piensan en eso. Ellos están sentados allá y piensan, ellos viajan tan largo y nos preguntamos por qué lo hacen. Pero aquellos, los que saben el por qué, ellos no preguntan más. Ellos viajan, ellos vienen, escuchan y son bendecidos. Y así puede ser que algunos han hecho ya lo mismo y sin embargo enjuician a otros cuando hacen un camino o cuando dan un paso más adelante y hacen lo mismo. Pero el camino de nuestro Dios sigue adelante y adelante. Y Él nunca se detendrá con su pueblo hasta que lleguemos a mirar a través de la fe. Y seguiremos adelante con la palabra que hemos observado el miércoles. Se trata de la iglesia del Señor. Aquí en Gálatas 3, solamente un pensamiento en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y nosotros sabemos que la ley en sí era necesaria para mostrarnos la transgresión. No hay ninguna forma o posibilidad de que a uno se le muestre la transgresión, al menos de que haya la ley. Y por eso, a través de la ley, entonces venimos a conocer el pecado. Cristo no echó la ley en el horno y la quemó, no, sino que Él, la maldición, la cual anunciaba la ley, para por todas las transgresiones de la humanidad, Él tomó esa maldición para sí. ¿Lo entendemos? Yo no sé, nosotros una vez tendremos que hacer un seminario bíblico, porque de estas son las cosas de lo que se trata, ¿Qué piensan que Pablo predicó cuando él hasta la medianoche leía de los profetas, de Moisés, etcétera? Como él se profundizaba en esos secretos divinos y siempre decía por qué era aquello importante, qué objeto tenía esto, cumplir esto o lo otro, cómo deben de ser ordenadas las cosas. De esto se trata. Y yo creo que Dios nos ha regalado gracia y nos ha dado una vista completa de lo que Él se ha propuesto hacer. Y regresando a esta palabra, la cual llega a todos nuestros corazones con la Iglesia del Señor, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por todos lados donde Él puede edificar iglesia, donde Él los ministerios los puede poner, donde a Él le es dado su espacio. Ahí Él se quiere revelar, porque ahí está su pueblo reunida en su nombre, no solamente para ser bendecidos, sino para cumplir un objeto. Amados, nosotros no estamos solamente para ser bendecidos, sino que para también para ser puestos como bendición para otros. Dios le habló a Abraham y le dijo, te bendeciré y tú serás en bendición. Y cada persona que es bendecida hasta hoy, es puesta como bendición para otros. Podemos decir amén de eso. Y me hace falta el amén. Escuché el amén. Lo repito, toda persona hasta hoy que ha sido bendecida ha sido puesta como bendición para otros. Así es, así lo dice la palabra de Dios. Y si nosotros no somos bendición para otros, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Amados, la cosa no es tan fácil. Dios nos pone en una esquina, como lo dije ayer, y no hay forma de salir, ni por la derecha ni por la izquierda, sino que cada palabra de Dios la vamos a ver directamente al ojo, a los ojos, o claramente, y nadie puede mirar a un lado o al otro, o mirando hacia el ángulo, no, sino que abiertamente y libremente haremos cada palabra de Dios verla a los ojos, sabiendo que Dios tiene tan buena voluntad con nosotros y que nos habla tan personalmente como es posible, no más por un lado a la derecha o a la izquierda de nosotros, sino que habla a nuestros corazones para que nosotros reconozcamos nuestro estado espiritual y vengamos a recibir de la plenitud de Él. Pues si hay algo que todavía no tenemos, eso no significa que no lo podemos recibir, sino que justamente cuando reconocemos que no lo tenemos, entonces nos puede ser regalado. Pero si decimos, yo soy rico, yo tengo todo y está bien todo, entonces Dios no nos puede ayudar, no nos puede dar absolutamente nada. Pero si venimos y decimos, Señor, quiero ver más claramente. Te doy las gracias ya que tú hayas abierto mis ojos, pero yo ahora quiero que tú también los unjas. Y la palabra ungida, la palabra revelada, entenderla mejor. Hay un seguir adelante en nuestra vida espiritual, un crecimiento. Nosotros no nos detenemos y no somos como niños en la fe toda nuestra vida, sino que crecemos y llegamos a la estatura de un varón, Jesucristo, y avanzamos y crecemos y tomamos de conocimiento en conocimiento, de claridad en claridad, de experiencia en experiencia. Y ese es el camino el cual Dios nos guía, al cual Dios nos guía. Y yo pienso que mientras más nos acercamos al final, más poderoso, más claro y más entendible deben de ser las cosas las cuales Dios ha determinado para nosotros hasta que lleguemos a la plenitud completa que ha sido preparada por nosotros. Y creo que el miércoles alguien mencionó, no me recuerdo exactamente, pero cuando Salomón edificó encomendó el templo a Dios en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios vino. Sin la gloria de Dios, sin que Dios haya tomado morada en su pueblo o entre su pueblo, entonces toda la edificación hubiese sido solamente una casa de piedras, una casa como todas las demás, y el arca, sin que la palabra estuviera ahí adentro, no era más nada que una caja de madera, pero con la palabra adentro, entonces era un arca del testimonio, y donde quiera que lo llevaran, que era incluso Edom, ¿cómo se llamaba el hombre bueno? Que era un incrédulo, pero cuando el arca llegó allá, de repente hubo bendición en toda la casa y en toda la región. Hermanos, estos son ejemplos. Sin Dios, nosotros no somos más nada que todos los demás. Vamos en las mismas calles, hacemos los mismos trabajos y manejamos en las mismas calles, pero la diferencia en nuestras vidas no es en lo exterior, el vestido o en el auto que manejamos, no, sino en lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y ahora al final, Él quiere hacer lo más grande y lo más glorioso. Si tenemos las gloriosas promesas para los días, para los últimos días, las cuales deben cumplirse todas, y déjenme ahora comenzar con 1 Corintios 1 y después 2 y el 3 ya lo tomamos ayer. Aquí dice Pablo, en el capítulo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vemos que Pablo, ambas revelaciones de Dios, como padre y como hijo, él lo enfatizaba siempre de una forma muy clara. Y esto lo hacemos también en este sitio con completa convicción. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso lo enfatizamos y lo predicamos de todo corazón, con la única diferencia de que nosotros no creemos así como la iglesia romana enseña, de que Él desde la eternidad existía como Dios al lado de Dios, sino que Dios en Cristo se hizo hombre y se reveló y que la palabra se hizo carne, y esa es la gran diferencia. Y yo les puedo mostrar de la historia de la iglesia de que hasta el concilio de Nicea fue predicado así. Y entonces después un comentador escribe que desde ese tiempo ya no se anunciaba más al único que se revelaba en tres, sino que tres se hacían uno. Y hay una gran diferencia. Si uno se revela de tres maneras diferentes, o de que si tres se sientan juntos y después se hacen o se ponen de acuerdo. Nuestro Dios es un único Dios y no hay ningún otro. Y es igualmente así como que si uno pusiera una mesa al revés, él todavía tiene las mismas patas, pero ahora están las patas hacia arriba. Amados, tenemos que ver estas cosas correctamente, pero no se trata de hacer un juego de palabras, sino que se trata de revelación divina. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es un Dios, es el único Dios y no hay ningún otro aparte de Él. Así lo dijo el Señor, yo soy uno y no hay ningún otro. Y ustedes pueden leerlo ustedes mismos en Isaías 44 y en otras, en muchas otras escrituras bíblicas. Este es el tiempo de la revelación divina Y escuchen lo que les digo. Cada uno al cual Dios se le puede revelar, a él también le son revelados los misterios de Dios. Pero al que la revelación de Dios en Cristo le es escondida, entonces los misterios de Dios, los cuales fueron revelados en Cristo, también le permanecerán escondidos, pues todo está unido a la revelación principal de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y por eso los judíos hasta hoy no han podido creer en Él, y hay muchas cosas que pudieran ser diferentes, pero Dios lo ha guiado así, y eso está así en su plan. Pues a pesar de todo, Él se revela a los suyos. A pesar de todo. Hay gente que dice, bueno, si en la Biblia estuvieran todos los nombres hebreos, entonces supiéramos cómo es. Y hay una escritura bíblica donde está escrito de que y no debéis mencionar el nombre del Señor. Y entonces esa escritura bíblica la tomaron los judíos y ellos más nunca quisieron mencionar el nombre Yahshua y Yahvé, porque por esa escritura donde decía que el nombre del Señor no debía ser mencionado. Amados, esas todas son cosas las cuales han sido malentendidas en el transcurso del tiempo. Pero bueno, eso tiene que ver con la historia de la iglesia y no es exactamente nuestro tema ahora. Pero aquí Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintios, la iglesia de Dios, y ustedes saben lo que es la iglesia de Dios. Déjenme leer en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios no solamente tiene verdad, la verdad, sino que la verdad está en ella. Ella es portadora. Ella es columna. Es baluarte. Es parte de la verdad divina. Y esto debemos entenderlo. Ella no es un sitio en ruinas para todo tipo de interpretaciones y doctrinas de hombres, sino que ella es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad no puede ser dividida. La verdad es la palabra de Dios. Y como el hermano Branham ahora en una predicación dijo, pronto la sacaremos, ahí él menciona que solamente la palabra de Dios es la verdad y solo aquel que transmite o propaga la palabra de Dios así como está escrita, dice la verdad. Y el que lo dice de una forma diferente no dice la verdad. Y entonces, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la mayoría no saben cómo deben de comportarse en la casa de Dios. Vamos a entender de que nosotros queremos ser la iglesia del Dios vivo. Y yo lo digo con intención, para no dar la impresión de que como que si tuviéramos ya todo y supiéramos todo. Pero estamos en el camino hacia ello. Y le pedimos a Dios de que nosotros seamos hablados por Él y que podamos hacer su iglesia. Y aquí se nos dice que para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si todos los creyentes, los cuales quieran pertenecer a la iglesia de Dios, tienen ese deseo íntimo en sí y dicen, oh mi Dios, yo soy solamente un hombre, Yo no sé lo que debo hacer. Hazme a mí capaz. Yo quiero ser un miembro del cuerpo de Jesucristo y quiero pertenecer a tu iglesia. Dame sabiduría y gracia. Permíteme conocer cómo debo de comportarme y cuál es mi tarea. Y ustedes verán que si nos paramos así ante la presencia de Dios con el deseo íntimo de ser iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, sitio de revelación del Dios vivo, entonces el Señor va a saciar nuestro deseo y por un espíritu seremos todos bautizados en un cuerpo. Por un espíritu todos seremos bautizados en un cuerpo. Todos los demás son comuniones, confesiones, pero no son la iglesia del Dios vivo. Iglesia del Dios vivo es ahí donde los miembros individuales no solamente han renacido, sino que por el bautismo del Espíritu Santo han sido fusionados a ese cuerpo divino y pueden ser utilizados por Dios. Esa es la iglesia del Dios vivo, no solamente columna y baluarte de la verdad. Eso también, y eso en la primera y la última parte, pero también ser utilizados por Dios para el ministerio que Él ha dado. Aquí dice Pablo, enviamos saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Juan 17:17. Yo me santifico por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. La santificación divina tiene que ver con se hace por la verdad, y el Espíritu de la verdad produce esa santificación divina en aquellos los que están en la verdad. Nosotros somos de la verdad, estamos en la verdad, como ayer ya lo mencionamos, ayer en la noche. Dios hizo la conexión o restableció la conexión del cielo a la tierra. Él vino hacia nosotros y se hizo hombre en Jesucristo nuestro Señor. Dios nunca nació. Dios nunca ha muerto. Jesús nació, Jesús murió y resucitó. Pero aunque Jesús en el cuerpo fue 100% hombre y fue encontrado como hombre, Él llevaba en sí lo divino, lo cual no era visible. Ahora, si Jesucristo fue Dios y hombre en uno, entonces la respuesta es muy sencilla. El que lo divino sometió a lo humano y así y venció. Y exactamente así fue. Él murió como hombre por la humanidad y derramó su sangre santa en la cual estaba la vida de Dios para crear una iglesia que es linaje de Dios. Y hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Aquí incluso se dice a los santificados, aquellos santificados los cuales son llamados por Dios. Ellos todos son mencionados aquí en esta palabra. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos nosotros también contenidos en ello. Entonces esa palabra no es solamente escrita para la iglesia en Corintios, sino para todos los que han sido llamados y han sido santificados en Jesucristo en todos los lugares, como también en nosotros o con nosotros. Y esta palabra realmente nos habla completamente, directamente. Y después dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. La ley vino por Moisés, la gracia y verdad por Jesucristo nuestro Señor. Y la maldición de la ley fue la que Él tomó para sí y quitó la pared de separación y las enemistades y trajo paz a los que están cerca y los que están lejos, a todos los cuales en esa reconciliación divina han sido metidos o han entrado. Y yo creo que nosotros hemos sido metidos en esa reconciliación con Dios. Dios en Cristo ya nos ha hecho vivo. Hemos sido crucificados con Él, hemos sido enterrados con Él y resucitados con Él. ¿Es así o no? Y hemos sido ya transportados a lugares celestiales en Jesucristo nuestro Señor. Estas son realidades divinas. Sí, ustedes quizás digan, ya, pero estamos todavía sobre la tierra. ¿Cómo podemos ser transportados al cielo? Quizás les ayude a ustedes si ustedes leen una vez en el Evangelio de Juan, capítulo 3, lo que nuestro Señor dijo aquí, y entonces entenderemos un poco más. En el verso 13, Juan 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estuvo parado con dos pies sobre la tierra y habló con la gente y dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es algo maravilloso. Dios no está unido a sitio o a tiempo. Dios estuvo en el cielo. Dios estaba en Cristo. Dios está ahora en el cielo y Él habita en tu corazón y en mi corazón. ¿Es así o no? ¿Quién va a unir a Dios con un sitio y decir, ya ahí, tú solamente estás ahí y no puedes estar en ningún otro lado? No, nuestro Dios es omnipresente, es todopoderoso y sabe todas las cosas. Nosotros debemos de dejar nuestros pensamientos libinados y pararnos en suelo de revelación, y esto con fe en Jesucristo, al cual Dios se reveló aquí sobre la tierra, pues en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Así lo escribió Pablo a los Colosenses. Y entonces entendemos lo que significa cuando está escrito revelación de Jesucristo, la cual Dios permitió de que Él lo supiera a Juan para manifestar a todos sus siervos lo que sucedería pronto. Y porque Él se lo dejó saber a sus siervos, también entonces a nosotros. Y después en el verso 7 está escrito, y este es el pensamiento el cual realmente nos va a mover. Yo voy a leer el verso 4, 5 y 6. No lo voy a leer, perdón. Pero ustedes lo pueden leer ustedes mismos. Pero en el verso 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y también esta palabra pareciera realmente de que está dirigida para el final. Ya. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y en relación a ello, se dice que ustedes están sin falta de algún don de gracia. Y esto significa que Dios ha restaurado todo. Eso es para el tiempo en el cual los creyentes esperan por la revelación de Jesucristo y no les falta ningún don de gracia más. ¿Y por qué? Porque Dios dijo que yo restauraré todas las cosas. Y no hemos hace poco dicho que la palabra de Dios y los hechos de Dios siempre cuadran completamente. Los hechos de Dios y la palabra de Dios siempre tienen que cuadrar 100%, y por eso estamos gozosos. Podemos leerlo en la Biblia. Todo lo que Dios ha dicho, eso Él también lo ha hecho. La palabra de Dios y los hechos de Dios siempre son en conjunto, de acuerdo, o concuerdan 100%. Y lo mismo con las promesas que Dios ha dado a su iglesia. Él no puede hacer ninguna otra cosa sino cuidar de su palabra y cumplirla. Creámoslo de corazón una vez que Dios, toda esa molestia no se la ha hecho en vano. Él ha restaurado su palabra. Todo lo que se había perdido en revelaciones divinas, en misterios, todo Él lo ha revelado. Ahora Él quiere que aquellos a los cuales Él le ha revelado su palabra, revelarle su poder. Y ustedes también pueden leer versos 8 y 9, son maravillosos. Quizás lo hacemos rápidamente. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿Se dan cuenta? Habla del fin. Para que seáis, ya confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Sí, aleluya. Para que seáis irreprensibles. Irreprensible. Ninguna falta de alguna cosa que Dios haya prometido. Los ministerios, los dones, la palabra, el poder, el espíritu, la sangre, todo obrando en la iglesia del Dios vivo. Y hasta el fin, Él nos da, nos confirmará. Y eso lo necesitamos, porque las pruebas ya serán cada vez mayores a como fueron en aquel entonces. Eso es así. Las pruebas siempre fueron de acuerdo a la palabra que Dios dio y reveló. En estos días, Él ahora ha revelado todo ampliamente. Y podemos decir con Pablo, oh, qué profundidades de las promesas y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus caminos y sus juicios. Y por ello podemos contar en que los ataques del enemigo se harán más masivos y pasarán por sobre toda medida. Y esto debe cuadrar siempre. Estas ambas cosas deben cuadrar siempre. Y eso no lo podemos cambiar, así Dios lo ha guiado. Y ahora viene el verso 9. Fiel es Dios. Aleluya. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel y así se queda. Él es fiel y verdadero. Así está escrito en Apocalipsis 15. Perdón. Fiel y verdadero. Y Él está obligado a su palabra y a lo que Él ha prometido para cumplirlo. Y este verso aquí, o estos versos aquí, todos los podemos leer nuevamente en nuestra en tranquilidad. Yo quiero leer rápido versos 17 y 18 y quizás dos o tres versos más. En 1 Corintios 1, verso 17. Pues no me envió Cristo para bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí también nos permanecemos detenidos por un momento, nos detenemos por un momento. Hay gente que realmente ha escrito que Pablo nunca bautizó y no tuvo el bautismo como necesario. Y esto no es verdad. Pablo sabía que había otros que podían bautizar y él vio su tarea principal en el predicar el Evangelio de Jesucristo, de predicarlo así como le fue revelado a él por revelación divina. Y él dice aquí, no, sino a predicar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amados, necesitamos una experiencia con Dios, en el cual la palabra de la cruz y del crucificado y todo lo que sucedió en Gólgata, en nuestras vidas, tenga el efecto divino. Pues si no, entonces podemos predicar sobre Cristo y cantar de Él e incluso discutir sobre Él, eso lo hacen muchos, pero eso no le sirve a nadie. Aquí Pablo expresa que él fue enviado para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga en vana la cruz de Cristo. Entonces, la cruz de Cristo está llena. Si no está vacía, como dice la Biblia aquí en alemán, entonces debe haber algo en ella. Entonces, debe haber algo en la cosa. ¿Entienden ustedes esto? Y se lo voy a leer en el verso 8. El verso 18, perdón. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por sabiduría de hombres, el poder de Dios no es revelado, sino que debemos predicar a Jesucristo el crucificado así, de manera de que todo el poder de Dios, como fue revelado en Cristo el crucificado, para que sea revelado así en aquellos los cuales escuchan la predicación de aquel el crucificado. Pues de otra forma, la cruz y todo el significado que está relacionado a ella, entonces es en vano o vacío. Pero ahí donde la palabra del Señor, la palabra de la cruz, es predicado así, como lo hemos leído aquí, no solamente que uno hable sobre la cruz, y muchos llevan, cargan una cruz, etc., no tengo nada en contra, pero eso no significa nada, sino que aquí se está hablando de Gólgata, del sitio en el cual Dios cerró un pacto con la humanidad y la sangre santa fue derramada y el pueblo de su propiedad fue comprado, el cual es llamado por la predicación en Jesucristo, todos los cuales no por la predicación de la cruz y del crucificado se hacen creyentes, pues ellos serán creyentes por un tiempo, pero no para la eternidad. No para la eternidad. El que quiera ser creyente para la eternidad y quiera ser salvo, él, la palabra de la cruz en todo su completo efecto, con reconciliación, perdón, salvación, vida eterna, con todo lo que estaba en el crucificado, debe recibirlo y hacerse parte de lo que Dios nos ha preparado. Pues de otra manera, entonces una vez seremos realmente defraudados, estaremos defraudados. Y ustedes dan cuenta que Pablo dijo que a los judíos, que a los griegos es un estorbo. Él aquí lo dice en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y ahora viene el verso. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿De qué se trata entonces aquí, en esta palabra de Dios? Se trata de que la crucifixión no es un término vacío, sino que en Gólgata, en el crucificado, en tu Redentor y mi Redentor, todo el poder de Dios para salvación, para sanación, para liberación, todo nos ha sido dado o regalado en Cristo el crucificado, porque el poder de Dios es revelado en aquellos los cuales la palabra de la cruz y del crucificado la acepta. Pablo lo expresó aquí. Mas para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. A través de las palabras de hombres, la cruz es vacía, todo es vaciado y desolado. Pero ahí donde el significado verdadero de Gólgata Dios nos puede mostrar, ahí el poder completo de Dios es revelado y nosotros contamos con ello, con que la victoria y la bendición, la cual nos viene desde Gólgata, ha transformado la maldición en bendición en Gólgata. La muerte fue transformada en vida y las culpas fueron reconciliadas. Completo perdón, completa salvación. ¿Por qué el cantautor canta? El que mira a Jesús con fe en la cruz, él es liberado al instante. Y nosotros a veces tenemos décadas siendo creyentes y todavía no somos salvos. El poder de Dios, el cual por la obra de la redención en Gólgata que viene a los creyentes, debe ser revelado así, de la forma como Dios lo ha prometido. En el cristianismo original fue así que el poder de Dios realmente pudo revelarse. Y lo mismo podemos ahora vivirlo por gracia. Déjenme leer del capítulo 2, a partir del verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahora viene la explicación en el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otra parte, Pablo también lo dijo, cuando él fue, cuando él quería ir a Corinto, de que debíamos o debían probar la gente cómo estaban. Y él no quería que sean probados en las palabras, sino en el poder. Y por eso él dice en 1 Corintios 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios consiste en poder, pero no en tu poder o en mi poder, no en lo que tú o yo digamos que podemos hacer, sino solamente el poder de Dios, el cual desde Gólgata está obrando por palabra y espíritu y por la sangre del Cordero y por el nombre del Señor, que el poder de Dios pueda ser revelado en tu vida y en mi vida. Y si nosotros lo vemos así una vez, entonces ya ahora podemos estar gozosos. Debemos hacer algo nosotros, entonces no nos tuviera que pensar ya cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Pero Dios quiere actuar. Él quiere hablar. Él quiere obrar. Él quiere revelarse. ¿Dónde? Donde la sabiduría humana sobre la palabra de Dios y sobre Cristo es traída, no. Sino que ahí donde Jesucristo, el crucificado, y el Evangelio y la palabra de la cruz es predicada, y Dios pueda afirmar su pacto, y su pueblo creyente pueda pararse ante Él para recibir la promesa prometida, la bendición prometida, perdón. Y ya no lo hemos escuchado. A Abraham se le fue dado la promesa a tu simiente. Eso es en singular. Y ese es Cristo. Todas las naciones de la tierra deben ser bendecidas. ¿Y qué sucedió? Por la cruz, la bendición vino sobre todos los que se hacen creyentes, judíos o de las naciones, no juega ningún papel. Aquí se nos dice que Cristo a los creyentes ambas cosas es poder de ya, poder y sabiduría. Él es nuestra salvación, Él es nuestra paz, Él es todo en todo para aquellos los que le creen y confían en Él. Hoy debemos tomar nuestros corazones. El Señor edifica su iglesia. Y queremos ser parte de esa iglesia, su iglesia. Queremos ser edificados sobre el fundamento más santo y adorar en el Espíritu de Dios. Queremos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra de ángulo. Y esto todo ya ha sucedido en gran parte. La edificación está avanzada. Y Dios quiere hacer el resto y llenar a su iglesia con su Espíritu. Y que nadie se quede atrás, sino que hasta los últimos quieran recibir nuevas fuerzas y decir, Señor, tú muriste por mí en Gólgata. Y tomaste mi lugar y llevaste mis culpas y mis pecados. Tú moriste para que yo pueda vivir. Y tú viniste del cielo a la tierra para que yo de la tierra pueda ir al cielo. Amados, eso me da a mí mucha alegría siempre. inseguridad. Cuando yo veo a todas las gentes de las diferentes religiones, cuando yo les puedo llevar la palabra y anunciar a Cristo el Redentor como el Salvador. ¿Y quién puede hacer algo así, o traer algo así? Nadie, sino la Iglesia del Dios vivo. Todos los demás han sido hombres con ideas, pero ellos han muerto y sus sucesores estarán también allá donde ellos mismos están. Yo mismo, cuando yo le prediqué a una gran cantidad de gente, yo les dije, Dios va a ser justo en aquel día. Y todos los que sigan a Mohammed, Él los va a enviar ahí, donde está Mahoma. Y yo entonces les mencioné todos esos guías religiosos y les dije, Dios es tan justo que Él a todos ellos los va a permitir que vayan allá a donde está su fundador. Y al final dije, entonces piensen, reflexionen. Y entonces les traje la cosa con el Señor. Y entonces resumí la cosa y dije, donde Jesucristo está, yo sé, pues Él ya no los dijo. Pero ¿dónde están los demás? Ninguno de ellos no los dijo antes. Y yo sé a dónde yo voy. ¿Cómo es con ustedes? Y ustedes saben, a la gente eso a veces les golpea y se despiertan y escuchan. Cuán agradecidos podemos estar de que Dios nos haya regalado misericordia para no dejarnos irnos como fariseos que se hacen justo a sí mismos o se creen justo a sí mismos, sino que Él se para en el camino y nos dice, no sabiduría de hombres, no conocimientos, sino la sangre, perdón, la cruz no debe de ser vaciada o en vano. Y la palabra de la cruz es un poder de Dios. Y todos los que el testimonio de Jesucristo, el crucificado, con fe, lo aceptan y lo toman, todos ellos deben ese poder de Dios, el cual ha sido revelado desde Gólgata y ha sido liberado, deben de vivirlo. Y hoy podemos vivir a Dios en este sitio, porque esta predicación no fue para mañana, sino para hoy. Para esta hora, y en esta hora, queremos dar las gracias a Dios de corazón y decir, fiel Señor, ahora miro todo o veo todo en tu luz. Ahora la cosa es clara para mí. Tú eres el crucificado y yo he sido crucificado contigo. Mis culpas estuvieron en ti para que yo tenga paz y tú resucitaste para mi justificación, pues así está escrito, justificado por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y si entonces queremos ser justificados por Dios, ¿qué más podemos hacer? Ser redimidos, liberados, purificados, y a los santos, Pablo le escribió en aquel entonces, no solamente a la iglesia local, sino a todos los santos y llamados, los cuales se reúnen en todos los lugares para llamar al nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy contento de que eso esté escrito, que no solamente esté escrito el nombre del Señor o el nombre de Jesús, sino que está escrito completamente el nombre del Señor Jesucristo. Llaman al nombre del Señor Jesucristo. Y al final, hay una iglesia la cual, por la palabra revelada, en el completo misterio de Dios, en el completo conocimiento de Dios, ha sido introducida. Y ustedes saben, muchos, desde hace años, han bautizado el nombre de Jesús, pero no han entendido lo que realmente significa Mateo 28. Se trata de todo el nombre, Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Jesucristo. mejor y más claro y más perfecto, Dios no lo puede hacer. Pues esa es la completa revelación de Jesucristo. Y Pablo tenía esa revelación. Y por eso él, guiado por el Espíritu, lo escribió así, de que todos en Corinto, los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos pertenecer a ellos, a los que el nombre del Señor Jesucristo de corazón lo invocan. Él se volvió hacia nosotros y se nos reveló, y con ello también su palabra por su Espíritu lo hizo claro y nos ha guiado en sus misterios. Y hoy debemos darle las gracias, debemos alabar su nombre, porque Él ha hecho cosas grandes y maravillosas en nosotros y permanece así. Dios es fiel y Él mismo no se puede negar, o no se puede negar a sí mismo. Él cuida de su palabra para cumplirla. Alabado sea el nombre del Señor. Crean hoy, por favor. Crean que nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad divina, portadora de sus promesas y de su palabra revelada. Que no estemos parados sobre pies tambaleantes, sino que sean fundados sobre el fundamento fijo o firme del cual Pablo dijo en Corinto: otro fundamento no puede ser puesto a aquel que ya ha sido puesto, y este es Jesucristo nuestro Señor. Cada uno solamente mire cómo edifica por encima de ello. Pero queramos nosotros ser edificados hoy sobre ese fundamento de fe y hayamos recibido la conexión con Dios y encontrarnos con Él por fe, pues el que quiera venir a Dios tiene que creer que Él existe y que Él galardona a los que vienen a Él. Así está escrito en Hebreos, y no podemos venir a Dios con dudas y peros. Ahí Dios no escucha, pero tenemos que venir con fe, y entonces, y el Espíritu Santo obra la fe durante la predicación de la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí solamente para escuchar, sino para que Dios, el poder de Dios, obre algo en nosotros. Y la fe está aquí, y por eso vamos a adorar juntos.